every thought that I ignore. Now the questions at my door, it's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know?
¿Cómo se puede afrontar una ruptura sin dañar a los hijos, a las hijas? ¿Cómo les afecta? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Son algunas de las cuestiones que es probable que se hagan las personas que deciden separarse. Otras, en su dolor, quizá no son conscientes de la importancia que todo esto tiene. Ahora vas a decir, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Alejandra, Egunon, Gustio, y de la importancia que todo eso tiene y de las consecuencias que puede tener en sus vidas ahora y en el futuro, incluso cuando esos niños y esas niñas, bueno, pues llegan a ser adultos. AMAPASE, la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados, pone de nuevo el foco en las personas menores que viven un divorcio. La jornada sobre parentalidad positiva va a tener lugar el próximo día 28 en el Palacio Montehermoso y será por la mañana, Alejandra.
Y habrá que inscribirse, enseguida les contamos cómo lo pueden hacer. Saludamos a Jayone Sanz, nuestra cafetera de los martes. ¿Qué tal, Jayone? Bueno, bienvenida. ¿Cómo ves tú las separaciones hoy en día? Seguro que a tu alrededor hay alguna, porque hay muchas cada vez más. ¿Se piensa en los hijos y las hijas? ¿Se protege a sus menores? Jayone, ¿tú cómo lo ves?
Tengo que respirar hondo. Respira. De hecho, cuando me dijisteis que íbamos a hablar de este tema, dije, Jayone, respira hondo. Mi pareja tiene hijos de una relación anterior, así que he vivido, sigo viviendo y a veces un poquito sufriendo los coletazos de esa separación por los niños, ¿no?, que están ahí en medio. Y sería, bueno, yo creo que bastante peligroso sentar cátedra por mi experiencia personal, incluso también sería peligroso generalizar porque cada persona y cada caso es un mundo, eso está claro. Yo creo o quiero pensar que en principio cuando las personas se separan son muy conscientes de la situación y de que tienen que proteger a sus hijos y ponerlos en primer lugar. Lo que pasa es que una separación pone a prueba el talento y las capacidades de las personas a la hora de gestionar el dolor, la tristeza, la frustración de la forma más generosa posible con los hijos. No todo el mundo quizás tenga ese talento y esas capacidades, o las tiene pero en ese momento no son capaces y no superan el examen. Si buscamos algún dato positivo, porque experiencias personales conocemos, o experiencias conocemos muchas y no siempre positivas, la mediación familiar ha aumentado. En el último año en Álava un 8%, que es verdad que es un servicio que se utiliza para más cosas, pero fundamentalmente para separaciones y divorcios. Es un dato que a priori parece positivo porque si tú vas a mediación familiar no es para tirarte los trastos a la cabeza, sino porque tienes intención o ánimo de dialogar y de llegar a un acuerdo. Y de hecho el 70% de las separaciones y de los divorcios que se hacen con mediación familiar culminan con un acuerdo, que es lo mejor que puede pasar, ¿no?, para los niños. Digo, dato a priori positivo, luego habría que comparar con el número de divorcios y de separaciones, que también sabemos que en los últimos años han ido aumentando. Puede ser que haya gente que opte por el servicio de mediación familiar porque es gratuito, las separaciones y los divorcios cuestan mucho dinero, y que luego no solo el momento de la separación, es que hay que hacerlo bien siempre, porque ya es un proyecto de vida que tienes con esa persona que te vincula.
Cuando hay hijos, desde luego que sí.
Jayón, en ese caso, por ejemplo, las mediaciones, bueno, suelen tener un buen resultado, ¿no? Pero claro, como bien decías, esa forma de vida después de que haya concluido esa mediación y ya comienza esa vida por separada, en la que los hijos generalmente, bueno, están en una custodia compartida. No sé, a veces suele ocurrir también que el padre habla mal de la madre a los hijos y viceversa, que la madre también habla mal del padre a los hijos. No sé si en esos casos se suele ser consciente de realmente el daño que se le está haciendo a esos hijos y a esas hijas, ¿no?
Consciente se debería ser. O sea, para mí, bueno, y lo dicen muchos expertos, hablar mal del padre o de la madre al final es maltrato. Esto es maltrato infantil. Claro, si preguntamos a Shakira, por ejemplo, si está protegiendo a sus hijos, va a decir que por supuestísimo que sí, y sus fans piensan lo mismo. Ahora, yo me pregunto, ¿de verdad crees que estás protegiendo a tus hijos cuando estás afeando públicamente al padre de esa manera? Aunque sea un payaso y un infiel, que está claro que es un payaso y un infiel, ¿no? Uh-huh. Como decía antes, al final, muchas separaciones van acompañadas de dolor, de rabia, de venganza, quizás pues por todo lo que ha podido pasar en la relación o por cómo son esas personas. Y esos pensamientos negativos pues te pueden nublar el juicio. Pero claro, no ser consciente de que esos comportamientos están haciendo daño a tu hijo, no ser consciente, yo creo que es el negarse a ver la realidad, ¿no? Y no solo es hablar mal del padre o la madre, es que hay otras muchas cosas. Esos comentarios capciosos que se pueden hacer, conversaciones por teléfono que te empiezas a gritar con el padre o la madre, los niños lo están escuchando. Competiciones para ser el mejor padre o ser la mejor madre, ser demasiado flexibles, darles esto,
disparidad en la crianza, que eso también es complejo,
claro,
¿no?
Al final los desubicas, etcétera. O sea, somos seres humanos imperfectos, está claro que nos equivocamos, cometemos muchos errores, pero que al final no pueden pagar los niños por nuestras debilidades y nuestras miserias. Hay que aceptar el duelo, ¿sabes? Hay que saber llevarlo, yo creo, y sobre todo recordar que al final esa relación, aunque no funcionó, ha dejado el mejor legado posible, el legado más hermoso, que son los hijos. Y por tanto, hay que protegerlos como oro en paño.
Bueno, pues según algunos datos que tenemos recientes, las disoluciones matrimoniales se redujeron en Euskadi un 2,5%, hablamos del año 2022. Hay registradas 3.671 separaciones, divorcios y nulidades, 96 menos que el año precedente. Son datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a saludar a la trabajadora social de la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados, de Mapas, Leire de la Vega. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Gracias por acercarte esta mañana de martes a la radio. Leire, ¿cómo están las cosas? Estos son unos datos, bueno, sabemos que los datos a veces son datos, ¿no? ¿Cómo está siendo para vosotras en Amapase este año en cuanto a separaciones, a divorcios? ¿Qué es lo que veis en la asociación? ¿Están aumentando las consultas que tenéis legales para separarse?
Sí, al final en nuestra asociación, de momento, por ejemplo, este año solo en la asociación hemos recibido ya solicitudes, 112 de solicitudes, para al menos información y orientación. La verdad que nosotros sobre todo nos centramos en prevenir la alta conflictividad, es decir, que escale de tal manera que se llegue al contencioso. Sobre todo nos centramos en eso. Y abogamos, pues como decía Jayone, en la mediación.
Y en ese caso, se logra que en estas 112 solicitudes que ha habido, que al final sea un divorcio consensuado, una separación de mutuo acuerdo, o el hecho de pedir la información no significa que vaya a terminar así.
Sí, en principio es información y asesoramiento, sobre todo es en el momento del impacto, en el momento del duelo, en que o eres la persona que se lo han comunicado o eres la persona que tiene que comunicarlo. Entonces, dependiendo en el punto que estemos, te preguntan una cosa u otra. Entonces, está mucho el miedo. Todavía tenemos esos pensamientos tradicionales de, ay, joder, es muy triste. Y más esta semana. Joder, pues al final, seguro que si me divorcio, mi mujer o mi pareja se va a quedar con todo, con la casa. ¿Cómo puedo hacer? ¿Existe el abandono de hogar? Es un poco la mayoría de los miedos de las personas que suelen venir, que quieren tomar esa decisión. Entonces, preocupa mucho la parte económica.
¿Y la gente hijos? Se pone lo peor, ¿no?
Eso es, sí.
¿Y preocupan los hijos? Leire, ¿se piensan los hijos o las hijas? ¿O es más frecuente que os encontráis con que ese dolor que tienen de ese momento, al principio no es nada fácil, ¿no? ¿Les puede más? ¿No se dan incluso cuenta de lo que pueden llegar a hacer con los hijos?
Sí, es una de sus prioridades. El cómo comunicarlo, ese momento de sentarte con tus hijos y cómo hacerlo, cómo comunicarlo, sobre todo es una pregunta, bueno, todos nos preguntan y todas nos preguntan cómo pueden hacerlo. Yo creo que en un principio es el miedo de cómo comunicárselo a la pareja, pero dicen sí, pero ¿y luego cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo puedo hacer? Porque el sentimiento de culpabilidad existe.
Claro.
Entonces, no, el proceso de duelo de una persona que acaba de tomar la decisión no es que de repente se levante la cama, ¡hala! Venga, me voy a divorciar, o me voy a hacer ruptura, lo que quieras. No, lleva un proceso en el que al principio dices, jo, pues venga, voy a por delante, voy a 15 días, jo, que viene ha ido, jo, ¿cómo vas a decirle algo? Si son las vacaciones de los críos, ay, pues si luego empieza el curso. No, ahora termina. Entonces, es cuando ya tomas la decisión, ya dices, venga, a ver cómo lo puedo hacer y me quiero informar, cómo hacerlo bien. Es, a ver, no hay ningún divorcio es igual.
No.
Entonces, partiendo de eso, pues la prioridad para ellos siempre es son los peques.
Y Leire, ¿cuál es la recomendación? Quiero decir, ¿cómo se puede hacer eso bien? ¿Cómo se puede comunicar de una manera correcta y menos dañina, por decirlo de alguna manera, a esos hijos que sus padres se van a separar?
Lo primero, explicar que una cosa es que se rompa la pareja y otra cosa es que la familia se rompa. La familia se transforma, cambia, va a ser distinta. Explicar que en ningún momento ninguno de tu aita o tu ama te va a dejar de querer. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ofreciendo pues un espacio en donde estén ambos progenitores, es decir, que sean los dos quien se lo diga, no esto de que venga uno, se lo diga, y luego el peque va y le pregunta a la ama o a la aita, sí. Claro, al final tú sin querer tiendes a protegerte también. Entonces lo explicas de una manera y acabamos liando. Sobre todo no generar incertidumbre, es decir, vamos a tenerlo claro nosotros, cómo lo queremos hacer para luego exponerlo. Los niños son niños y necesitan pautas. Uh-huh. Entonces, cuanto más claro sea, mejor. Y sobre todo que vean que hay una comunicación saludable, adecuada entre los padres.
Que el niño tenga o la niña 5 años, por ejemplo, a que tenga 13, 14, que sea un adolescente, ¿cambia también la manera de...? Sí. Sí. Aproximarse y contarle la situación.
Eso es. Además, el concepto de familia no es el mismo. Pues al final, con 4 años, igual es mucho más sencillo, por ejemplo, pues el poner una custodia compartida, el que comprendan, que normalicen más la situación. Con 13, 14 años, pues al final también hay, está la pertenencia al grupo, estamos en la búsqueda de identidad. Yo creo que también eso es más complicado. Por eso nosotros tenemos un servicio que es de sesiones de coparentalidad, que es individuales, pues si viene una madre o un padre solo porque le interesa, porque tiene un conflicto puntual o lo que sea con la situación de sus hijos e hijas, o en pareja pueden venir, y dependiendo de la edad, pues tenemos una psicóloga que es muy buena y que se llama Miriam, y que les explica en base a la situación, porque tampoco tiene nada que ver una situación, porque tú puedes ser que no todo es genérico. Imagínate que ya una de las partes ha decidido que se va a ir de casa. No le puedes explicar a tu hijo en el momento en el que ya sabes que inminentemente uno se va a ir, porque saben que te dicen, es que al final nos llevamos tan mal que es peor quedarnos dentro de casa. ¿Cómo lo podemos hacer? No es el mismo momento que, oye, pues vamos a hacerlo paulativamente, ¿cómo podemos hacer lo que ya has pensado, una toma de decisión conjunta? No tiene nada que ver.
Leire, ¿la mayoría de los casos son custodia compartida en este momento en Álava?
Cada vez hay más tirón por la custodia compartida. La verdad que las familias abogan por la custodia compartida, pero pensada. Nosotros no nos gusta hablar de custodias compartidas. Nunca hablamos de custodias, hablamos de tiempo compartido. No vamos a categorizar y poner materna, paterna, compartida. Primero, porque es que la gente, al final, te sientes como invadido. Y decir, estoy perdiendo tiempo con mi hijo, con mi hija. Lo estoy perdiendo, estoy cediéndoselo. No, hay que verlo de otra manera. Vamos a mirar, vamos a hacer un croquis y vamos a ver el horario. ¿Tú cuánto tiempo puedes disponer de tu hijo? ¿Tú cuánto tal?
¿Cuántos padres o madres que están juntos, quiero decir, y quizás el padre, por sus circunstancias, su trabajo, es que no ve a los hijos en el día a día, que ya se produce una separación y gracias a ese tiempo compartido empieza a disfrutar casi de más horas, ¿no?, con los críos
que cuando
vivían todos juntos?
Y de calidad, sobre todo de calidad.
Ese tiempo compartido, no sé si se ha analizado si es el mejor sistema para los hijos y las hijas.
Tal
y como está establecido ahora, y vamos a poner un ejemplo de una semana con un progenitor y otra semana con otro progenitor. El hecho es tener que estar cambiando de domicilio y este tipo de cosas. No sé si hay algún estudio, hay algo en el que haya analizado realmente si es lo más conveniente para los niños y las niñas.
Desconozco. Nosotros abogamos por la mediación. Al final, la mejor situación es aquella en la que padre o madre pueda sentirse más cómodo y que sea que dure más en el tiempo. Entonces, si resulta que una semana con uno y una semana con otro es lo que puede durar en el tiempo, perdurar, ver que la relación es sana, que son capaces de llegar a acuerdos, ole. Perfecto.
Bueno, pues a lo mejor nos puede resolver esta cuestión y otras. Una de las personas que va a participar en esta jornada, la semana que viene, en el Palacio Montehermoso por la mañana, como decimos, el martes, se van a hablar de todas estas cuestiones. El foco lo ponéis este año en los menores. Cualquier persona se puede apuntar. Laura Merino, ella es doctora en psicología, especializada en salud mental y terapias psicológicas. Es profesora de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto y va a estar en estas jornadas. Laura, ¿qué tal? Bienvenida y muchas gracias. Gracias por atendernos.
Egunon, buenos días.
Egunon, ¿cuáles son? Tú trabajas en situaciones de conflicto importantes con las separaciones, los divorcios. Conoces muy bien esto que estamos abordando esta mañana de martes. Laura, ¿cuáles son, desde tu experiencia profesional y en tu opinión, las claves para proteger a los hijos, a las hijas, cuando se produce esa separación?
Bueno, pues es algo de lo que ya han estado comentando antes Jayone y Leire. Nosotros hacemos mucho hincapié en preservar un vínculo sano con cada uno de los progenitores, ¿no? Desde esta idea de la familia no se rompe, sino que se transforma, incidimos a los progenitores en que tú no puedes controlar lo que el otro progenitor hace o no hace, incluso con tu hijo, pero tú sí puedes ser y convertirte en una isla de seguridad para tu hijo y cuidar la relación con tu hijo de forma que sus necesidades sean las que estén en el centro. Esto es especialmente difícil porque el proceso de divorcio es doloroso. O sea, yo estamos convencidas, los progenitores que se han divorciado, que se han separado, con alto conflicto, no es que no quieran proteger a sus hijos, sino que no pueden, pues se tienen que hacer cargo de su propio dolor, su propio sufrimiento, ese duelo, esa tristeza, esa frustración, están metidas en el conflicto y a veces cuesta en esto, alejarse de esto para poner las necesidades de los hijos en primer lugar. Entonces, tener el foco de las necesidades de los hijos como prioritario y mantener un vínculo. Hablaban de un tiempo compartido, hablamos nosotros también de tiempo de calidad, no es tanto la cantidad, sino ese tiempo de calidad.
Y Laura, en esos casos en los que los divorcios son conflictivos, están mal llevados, claro, has dicho que hace falta poner el foco en la protección hacia el menor, pero claro, en esos casos pues los progenitores necesitan también su tiempo, ¿no? En ese tiempo de transición, hasta que realmente se fijan en que lo importante es cuidar a esos hijos y a esas hijas, ¿qué tipo de consecuencias pueden tener los hijos pues por ese divorcio mal llevado y por todo lo que puede pasar en esa etapa de transición?
A día de hoy y en el futuro.
Claro, y en el futuro, importante, sí.
O sea, yo creo que, como han dicho, lo importante es el conflicto, si es destructivo o no, porque la mayoría de los hijos sale fortalecido de un proceso de divorcio. Pero si el proceso de divorcio es muy conflictivo, pues a corto plazo puede haber sentimientos en los niños de ansiedad, de tristeza, de culpa, sobre todo antes hablaban de niños de 4 años, el egocentrismo propio de esta etapa evolutiva hace que a veces se autoculpen, ¿no?, de algo que no tiene que ver con ellos, que es la separación de sus padres. Enfado, soledad, disminución del rendimiento académico y a largo plazo podríamos hablar de pues relaciones interpersonales, de miedos al fracaso, al abandono.
Y sin embargo, Laura, has dicho que pueden salir fortalecidos los niños y las niñas. ¿Por qué?
Porque, a ver, al final una separación, un divorcio es una situación de conflicto, que si como padres somos capaces de gestionar adecuadamente, también eso es un aprendizaje para mis hijos, ¿no? Lo que decían antes, si soy capaz de conjuntamente presentarme ante el hijo, exponerle cuál es la situación, saber que ellos van a estar por delante del conflicto que tenemos, eso también es un aprendizaje para los propios hijos. Y a pesar del sufrimiento que conlleva tanto para padres o hijos en un momento inicial, que eso es un proceso de adaptación, pues la adaptación puede ser exitosa, ¿por qué no?
Laura, no siempre es exitosa. Yo, y esto es una sensación, veo más casos en los que los padres no son capaces de decir, mira, yo me voy a tragar la lengua, yo voy a respirar, voy a hacer todo por mi hijo, por mi hija. Creo que hay muy pocos casos. A lo mejor estoy equivocadísima, pero lo que veo en la sociedad es esto, no lo sé. Pero, ¿qué debería cambiar, en tu opinión, en el actual sistema para que esos niños y esas niñas no sufran porque sus progenitores no lo saben hacer o no se dan cuenta? Tampoco vamos aquí a criminalizar a nadie, cada uno hace lo que puede, pero claro, cuando se daña a esos pequeños, ¿habría algún mecanismo o algún modelo en otros países que podríamos adaptar para que, bueno, pues en esa transición del divorcio se hiciera mejor?
Mira, nosotros tenemos un programa de intervención post-divorcio, una vez que ya están divorciados, pero que se llama Ego Kitchen y es del que hablaremos el martes. Pero es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen, una vez que una pareja solicita un proceso de divorcio, da igual sea conflictivo o no, tienen unas sesiones asociadas para hacer un plan de coparentalidad, para ver cómo comunicamos, como decían antes, esto a los hijos, entonces se podría hacer como una prevención primaria en todos los casos para poder acompañar y evitar complicaciones futuras. Pues sí, se podría y sería ideal. Nosotros tenemos una versión corta de Go Kitchen que nació con esta idea, ¿no? Y si no después, pues ya trabajaríamos después, una vez que el proceso se ha dado. Pero en ese proceso de solicitud del divorcio, que antes hablaban de mediación, ¿no?
Sí.
Pues es como introducir en la mediación otras claves más preventivas de las dificultades que puede haber a largo plazo.
Interesante también, ¿no? Toda prevención es poca en este caso también.
Decías, Jayone, Alejandra, que tienes esa sensación de que, ¿no?, en estas separaciones y divorcios con niños como que se acaban haciendo muchas cosas mal. Y yo tengo también una idea que no sé si comparte mucha gente, pero parece, ¿no? Que o tendemos a pensar que las separaciones cuando hay hijos son muy conflictivas, cuando no hay hijos son como más fáciles de llevar, y yo a veces me pregunto, ¿no debería ser al revés? Porque los hijos no deberían ser un estímulo en positivo para romper de la mejor manera posible. Al final, cuando a ti no te vincula ya nada con la otra persona,
hasta
podrías
luego,
decir,
Mari Carmen, ¿no?
Hasta luego no, o decir, y te voy a sacar todo o vamos a tener una ruptura espantosa porque total aquí los únicos que vamos a perder somos tú y yo, los adultos. ¿Por qué los hijos no terminan de ser ese estímulo positivo para hacerlo bien?
Laura y luego Leire, sí.
Vale, o sea, yo tengo claro, porque no sé, o sea, cuando yo me separo y no tengo hijos...
No tenías por qué volver a ver si no quieres, ¿no, Laura?
Eso, ya está, no te veo y listo. Pero con hijos en medio, tú eres el padre de mis hijos toda la vida y contigo voy a tener que coordinarme para garantizar esas necesidades de los menores, me voy a tener que coordinar. Sí o sí, quiera o no quiera.
Pero tú le elegiste por algo, ¿no? Quiero decir,
bueno,
¿tú
has elegido que esa persona... Eso es muy relativo.
Sí, pero en la mayoría de los casos, vamos a decir, ¿no? Tú has elegido un proyecto de vida con esa persona, ese proyecto de vida no ha funcionado, pero ha dejado algo, como decía antes, muy bonito, ¿no?
O no.
Pero bueno, yo creo que... yo creo que desde la parte idílica eso debería de ser así, Jayone, pero que en muchos casos, como decía Alejandra, pues bueno, igual a nuestro alrededor vemos que no es así. Yo en todo
o
caso
que nos falta
sí que...
madurez emocional también puede ser.
Sí,
¿no?
Bueno, que eso yo creo que ninguna duda no hay, que todavía nos falta a nivel social mucha madurez emocional. En todo
el
caso...
romanticismo.
Sí, que pesa mucho.
La pareja tradicional, el fracaso, el decir, esto es para toda la vida, y hay que entender que las relaciones, muchas relaciones no son para toda la vida.
Claro. Y yo creo
y que no es el fin del mundo.
Eso es.
Y Leire y Laura que todavía está. Di Laura, perdona, habla.
Y luego que nosotros sí que tenemos una visión que lo importante no es el divorcio, la separación, es el conflicto que se da en la familia. Tenemos una investigación de hace algunos años que estando casados o juntos, viviendo juntos, si el conflicto es muy alto, el impacto es negativo para los hijos.
Claro.
Entonces, esta visión del conflicto, el conflicto como la variable, el conflicto destructivo, ¿entendedme? Como la variable que explica el malestar. Porque si sigo junto, pero mantengo un nivel de conflicto alto, mis hijos también lo van a sufrir. Y quizá el divorcio, si reduce ese conflicto, es una solución viable y saludable para los hijos. O sea, desde ahí...
Sí, que si querías apuntar algo, Leire.
Y quería igual apuntar también que luego también hay bueno, mejor que yo lo sabe Laura, que también muchas veces en las rupturas, cuando son de alta conflictividad, no termina ahí. Es decir, existe, continúan denunciando, claro, continúan. Y muchas veces no son, no saben, no es, igual Laura lo va a explicar mejor que yo, pero no saben vivir sin uno, sin el otro, sin ese sentimiento de conflicto. Entonces,
sí, porque esto el otro día lo comentábamos también nosotras, es el conflicto como lo último que me queda de la pareja. Entonces, si dejo de discutir contigo...
Es tremendo esto que decís, ¿eh? Es tremendo.
O puede pasar también que la separación sea más o menos amistosa, pero cuando va pasando el tiempo, una de las dos partes rehace su vida, tiene pareja, las cosas cambian, y eso puede entonces encender el conflicto.
¿Esto también, Leire, es difícil de llevar a veces?
No, tenemos muchos casos de nuevas, nosotros los llamamos nuevas familias, son nuevas familias, entonces, no familias reconstituidas, nuevas familias. Y aunque pasen 4 o 5 años, cuando la pareja vuelve a encontrar tu expareja vuelve a encontrar una pareja, duele. No sé si es egoísmo, no sé qué sentimiento puede generar eso, o el decir, ¿por qué no he sido yo? Recuerdos, no sé qué es, pero es una pregunta que viene, pues dice, ¿cómo ahora presenta a mis hijos? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y van a sustituirme? ¿Quiere sustituirme? ¿Va a poder decidir por mí, yo como madre, como padre? Eso es complicado de gestionar también,
bueno,
es una parte.
Hay quien lo hace, ¿no? Y a lo mejor hasta se alegra de que hay otro hermano para ese niño, esa niña, porque va a ser bueno para esa personita, ¿no? O incluso no creerte que eres la madre de nadie, o que esa persona es madre o padre, no sé.
A veces igual parte también de tener que aclarar muy bien que es la pareja del padre o de la madre, ¿no? Claro. Sin tener que hablar de madrastras ni de padrastros, ni de segundas madres.
Eran
de
los cuentos, Naroa, esas. ¿No?
Pero todavía se escuchan y están de rabiosa actualidad. Sí. Yo en todo caso, con
el
todo rol. Esto del error, efectivamente.
Hay que definir muy bien las funciones y los roles. Y trabajar en eso. Pero yo creo que la aceptación de las nuevas parejas también es sano. Es muy sano para ellos.
Claro, claro. Y para los hijos, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no?
Sí, estoy hablando de los hijos, me refería a los hijos.
Sí, pero es importante también que los adultos lo acepten, quiero decir, porque es la manera en que los hijos también lo van a vivir con más naturalidad.
Claro.
A mí, Laura y Leire, me
queda la duda de cuando unos padres ya se separan porque han tenido una conflictividad y, como decías, Laura, pues igual en la convivencia hay tanto conflicto que es mejor ya separarse y reducir un poco ese conflicto. Me llega a quedar la duda de si con el paso de los años hay picos de conflicto entre los padres y si esos hijos e hijas se acostumbran a ello e incluso si en algunos casos habéis visto la situación en la que hayan promovido ese punto de conflicto entre los padres.
Yo creo que el conflicto no es lineal y que, como habéis dicho, si entran nuevas personas, por ejemplo, nuevas parejas, nosotros hacemos un programa de intervención propuesto para nuevas parejas, incluso para los abuelos y la familia extensa cuando interviene, y yo diría más, cuando cambia las etapas evolutivas de los hijos. O sea, igual nos hemos puesto de acuerdo cuando el niño está en infancia, pero cuando llega la adolescencia nos suponen nuevos retos. Y entonces tenemos que volver a sentarnos, volver a acordar esto, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener más flexibilidad y ahí puede volver a haber otro pico. Y ahora, que los niños promuevan el conflicto, bueno,
cuando es duro de decir, pero claro, igual ha ocurrido en algunos casos, no sé si lo habéis identificado o no.
O sea, cuando a los hijos les colocamos en medio del conflicto, ellos pueden asumir roles que no son adecuados, pueden asumir roles de mediadores, de incitadores, de leales a una parte y desleales a la otra, de eso, de mensajeros, de los mensajes que me lanza Ama se los voy a lanzar contra Aita. Bueno. Pero es porque los adultos les hemos colocado en un rol que no es bueno para sus necesidades y su bienestar.
No perdamos esa perspectiva nunca, lo has dicho muy claramente, Laura, también, Leire. Tenemos que terminar, qué pena, y hay tantos capítulos que se nos han quedado. Laura, otro día te volvemos a invitar, si nos dejas, ¿eh?
Vale, perfecto.
Porque hay muchas cosas que acabas de hablar también de la adolescencia, de nuevas parejas, sí. Cuando entran muchas otras cuestiones que Leire...
Las formas de educar, claro, de un lado y del otro.
Sí, cómo se gestiona la crianza, da para mucho y entendemos que además es un tema que está en la sociedad, que por eso lo abordáis en Amapase, por eso hay profesionales y doctoras en psicología especializadas en todo este campo como eres, Laura. Bueno, pues volvemos a charlar en otro momento. Muchísimas gracias, Laura Merino, profesora también de la Facultad de Psicología y Educación.
Muchas gracias.
En la Universidad
de Deusto. Y darnos voz también desde el mundo académico.
A ti, y muchísimas gracias también a tu compañera Ana Martínez Pampliega, con la que ayer por la tarde charlábamos para preparar esta entrevista, que también estará el martes en Vitoria.
Sí.
Gracias a las dos. Gracias, Leire.
Gracias,
antes de terminar, las puertas de Amapase abiertas, orientáis, mediáis en rupturas, ayudáis, en cualquier caso, a que ese camino, esa transición sea bonita para esos menores, y justa, diría yo también, si me permites. ¿Cómo se pueden escribir las personas que el próximo martes quieran acercarse a Montehermoso?
Pues hemos hecho un formulario por la página. En este caso pueden llamar a la asociación. Nosotros le pasaríamos por email amapase.agubae@gmail.com el formulario para hacerlo por QR. Y cuando quieran, pues para cualquier otra información también pueden acudir.
Bueno, pues el 945-25-98-31, 945-25-38-31, tenéis un correo electrónico en Amapase también, amapase@amapase.org. Bueno, y las puertas siempre abiertas para... Bueno, ojalá no haya que abrirlas, ¿verdad? Pero como se suelen abrir con frecuencia, pues por lo menos que esas personas se sientan mejor. Leire, muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana de la Vega de martes y que vaya todo bien. Enhorabuena por el trabajo y por esta jornada, Leire.
Muchas gracias.
Hasta luego.